Hola. Bueno, muy bien. En la continuidad de esta audiencia, voy a solicitar a la señora presidenta me informe si el jurado ha arribado a un veredicto. Bien. Por favor, ¿se puede poner de pie y hacer entrega del mismo al señor secretario? Por favor, le voy a solicitar si puede dar lectura en alta voz al veredicto que ha arribado el jurado.
Primer hecho. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Jorge Nicolás Martínez culpable del delito de lesiones graves en grado de tentativa calificadas por el vínculo y por haberse perpetrado en un contexto de violencia de género conforme al requerimiento de la acusación pública y privada. Segundo hecho. Nosotros, el jurado, encontramos a Jorge Nicolás Martínez culpable del delito de defraudación especial mediante uso de tarjeta magnética en grado de tentativa conforme el requerimiento de la acusación pública y privada. Tercer hecho. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Jorge Nicolás Martínez culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse perpetrado en contexto de violencia de género conforme el requerimiento de la acusación pública y privada.
Muchas gracias. Bien, habiendo arribado ya a un veredicto, el jurado popular, voy a consultar a las partes si es de su interés se proceda a la comprobación del mismo conforme lo autoriza la norma del artículo 85 de la Ley de Juicio por Jurado, es decir, que se proceda a la comprobación del veredicto en forma individual por cada uno de los jurados. ¿La
No, en
fiscalía?
nuestro caso no.
¿La
En
querella?
caso de la querella tampoco.
Por la defensa tampoco.
Bueno, muy bien. Señores miembros del jurado, ahora ya está próximo a terminar este juicio, pero sí me veo la obligación de impartir ya la última instrucción hacia ustedes, que es tanto o más trascendente que las anteriores le he efectuado y que tiene que ver con el absoluto secreto que ustedes han jurado guardar sobre vuestras deliberaciones. La ley le impone a ustedes no revelen jamás nada de lo que ha sucedido en la sala de deliberaciones, sea la forma en que han votado, las cosas que han discutido, las posturas de los demás o cómo se alcanzó el veredicto. Les pido con toda cortesía, pero también con mucha firmeza, que no den a la prensa ni a nadie, inclusive a sus más allegados, detalle alguno de las deliberaciones o cómo llegaron a vuestro veredicto. Si algún periodista conocido o tercero los presiona o les sugiere algo en este sentido, no respondan y exíjale que se retiren, ya que así lo ordena la ley. Si insiste, póngalo en mi conocimiento en cualquier momento. La regla del secreto de las deliberaciones es uno de los más antiguos mecanismos diseñados para proteger el juicio por jurado y existe para asegurarle a los jurados la más completa libertad de discusión y de opinión, sin temores a represalias futuras de las partes perdedoras o de quedar expuesto a ridículo, desprecio u odio del público. Desde donde están ustedes sentados, se puede ver absolutamente cómo se separa el jurado del resto de nosotros y del público. Esa baranda simbólica que existe frente a ustedes es el símbolo de la privacidad que los jurados tradicionalmente se acordaron entre ellos. Esto simboliza el límite entre la sociedad civil y el Estado, un límite que el Estado no puede traspasar. Dicha privacidad constituye un derecho adquirido del jurado que se ejercita respecto de todos nosotros, de todos los demás. Para que nuestro sistema de jurados pueda funcionar, es crucial que los jurados se sientan completamente libres de expresar con franqueza durante las deliberaciones sin temor a ser puestos en ridículo, les recuerdo, o ser molestados una vez que su periodo como jurado haya finalizado. Los jurados salientes deben estar en condiciones de reasumir sus vidas privadas sin deberle ninguna explicación o justificación a nadie. Por esa razón, es normalmente lo mejor en el interés de los futuros jurados que ustedes continúen con la antiquísima tradición de larga data que las deliberaciones del jurado deben mantenerse en la absoluta privacidad, aún después del veredicto. Si alguna vez se diera la situación en que la justicia requiriese que un ex jurado deba ser interrogado, tal cosa solo podrá hacerse bajo la supervisión de esta corte. De este modo, la integridad del sistema de jurados se ve preservada y los ex jurados no son molestados innecesariamente. Miembros del jurado, durante este juicio Les he dicho en mis instrucciones que el veredicto es vuestra sola y exclusiva responsabilidad. Por esa razón jamás opino sobre el veredicto que ustedes han alcanzado. Lo que sí les diré es que ustedes han tomado vuestras responsabilidades con gran seriedad y que han decidido cuidadosa y conscientemente este caso. Vuestro servicio como jurados ha finalizado ahora, por ello, en nombre del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, de toda la ciudadanía y todas las partes que también están involucradas en este juicio, les quiero agradecer profundamente este servicio que han brindado, que es realmente inestimable. El hecho de ser jurado no solamente constituye una carga para ustedes, una carga pública, sino que constituye fundamentalmente uno de los privilegios que tienen todos ciudadanos. Espero que este tiempo que han dispensado ustedes para el servicio de justicia haya incrementado su verdadera comprensión de cuán importante es este servicio de jurado para el funcionamiento de la democracia en la provincia de Entre Ríos y en este país. También espero que hayan aprendido cómo funcionan nuestros tribunales y cuánto ellos necesitan de su apoyo y de su interés como ciudadanos. Por mi parte, no puedo sino expresarle mi profundo agradecimiento y que sinceramente me siento absolutamente honrada como jueza haber presidido este juicio por jurado en un caso de esta importancia. Muchas gracias nuevamente y ahora sí le solicito al oficial de custodia que nuevamente los va a escoltar hasta la oficina de jurado, donde allí finalmente van a quedar dispensados. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes.
Esta fiscalía, en razón del veredicto de culpabilidad por los tres hechos por los cuales acusamos a Martínez y que ha resuelto el jurado, y en razón de que la medida cautelar, es decir, de prisión preventiva, era precisamente hasta el momento del veredicto, es que vamos a solicitar la prórroga de la prisión preventiva hasta el momento que la misma sentencia quede firme. No sé si puedo ya argumentar directamente.
Sí, doctor, argumento, por favor.
Bien. Bueno, en primer lugar, la presunción de inocencia de Martínez, constitucional, ha sido resquebrajada por este veredicto de culpabilidad. Es decir, ya hay un veredicto de culpabilidad por los tres hechos por los cuales vino a juicio. Y además, de acuerdo a los delitos que se le atribuían y al veredicto de culpabilidad, la única pena posible para el señor Martínez es la prisión perpetua. Es decir, que la pena en expectativa es altísima. La pena que deberá cumplir Martínez es de muchos años. Además, ha quedado plasmado a lo largo del juicio oral que el entorpecimiento de Martínez, desde el primer momento, ya habiendo ocasionado el femicidio de Fátima, ha sido numeroso. Realizó muchísimas actividades en el lugar del hecho para tratar de entorpecer la investigación, ya sea por el trabajo que realizó en el lugar del hecho, y acá dieron cuenta los testigos, esto de trabajar sobre el pozo, sobre el lugar, sobre el aljibe, para que se retardara el hallazgo del cadáver de Fátima. Pero además, manipuló dispositivos electrónicos para entorpecer la investigación y la localización. Debo recordar que hasta incluso él planteó un pedido de localización, sabiendo que lo había matado. Y la utilización de los dispositivos electrónicos, haciéndose pasar por otra persona, por la misma Fátima. Es decir, los riesgos procesales están entonces. El peligro de fuga es altísimo tanto por la pena como también por, en alguna oportunidad lo planteó la defensa, no sé si lo hace en este momento, pero se descarta hasta la improbable, pero quizás planteada posibilidad de una prisión domiciliaria en la sede familiar. Ha quedado plasmado aquí también la suerte de encubrimiento llevado adelante por el clan Martínez, la poco feliz declaración testimonial de la madre, y aparte ha sido caracterizada esta relación simbiótica por la profesional, por la médica psiquiatra, con lo cual entendemos que no hay otra posibilidad de asegurar que Martínez cumpla la pena a la que hoy ha sido condenado, hasta que quede firme, que no sea en la unidad penitenciaria número 1 de esta ciudad, tal como ha sido desde el año pasado y que ha permitido, felizmente, llegar a este juicio oral y que se ha transitado el juicio oral y que hemos llegado al veredicto de culpabilidad. Por todos estos motivos, entonces, es que solicitamos expresamente se prorrogue la prisión preventiva de Jorge Nicolás Martínez, declarado culpable hoy por los tres hechos, hasta que la sentencia quede firme. Nada más, gracias.
Gracias, doctor. Tiene la palabra la querella.
Voy a adherir al planteo del Ministerio Público Fiscal y solicitar la prórroga de la prisión preventiva a la Unidad Penal número 1 de Paraná, por los motivos también que fundamentó el Ministerio Público Fiscal, pero especialmente porque si bien entendemos que la presunción de inocencia se rompe en una sentencia definitiva, en este caso, cuando hay un juicio donde 12 jurados han entendido por unanimidad la culpabilidad del imputado, es muy probable que este veredicto de culpabilidad por unanimidad hace que haya un grado de certeza mayor en la pérdida de la presunción de inocencia. Así es que solicitamos la prórroga a la unidad penal número 1. También consideramos, por las mismas razones que el Ministerio Público Fiscal, que no procede el arresto domiciliario. Lo solicitamos a fin de asegurar el cumplimiento de la condena que ha sido dictada por el jurado. Muchas gracias. Gracias,
doctora. Tiene la palabra la defensa.
Sí, gracias, señora jueza. Bueno, esta defensa se va a oponer a lo solicitado por el Ministerio Público, por Fiscalía y por que fue adherido por los representantes de la querella. Si bien, bueno, hace instante se produjo la sentencia, la cual, bueno, condena a nuestro defendido, el señor Martínez, esta defensa también, bueno, va a solicitar el arresto domiciliario entendiendo que existen remedios procesales consagrados en el artículo 349, inciso 1. Esta defensa entiende que obviamente, que la condena no está firme, y hasta que no quede firme, lamentablemente, el señor Martínez es inocente. Considero que no existen esos riesgos procesales y vamos a ofrecer para, como garante, como ya lo ha hecho en todas las oportunidades anteriores en la cual se han realizado las audiencias de prisión preventiva y prórroga de prisión preventiva, vamos a sostener los mismos el mismo domicilio y el mismo firmante que el doctor Sueldo en su momento aportara. En este caso el garante sería el señor Jorge Martínez, que es el padre, y se encuentra domiciliado en calle Los Sauces 175 de la ciudad de Paraná. Considero que en este domicilio los riesgos procesales se pueden neutralizar y nuestro defendido, el señor Martínez, puede esperar en ese domicilio hasta que la condena quede firme. Nada más.
Bien. Bueno, al abocarme a la decisión del pedido que ha formulado la Fiscalía de prórroga de prisión preventiva del imputado Jorge Nicolás Martínez, con fundamento en la existencia de riesgos procesales necesarios de cautela hasta que la sentencia adquiera firmeza, pedido que es avalado también por la señora querellante, quien sustenta la misma petición. Por su parte, la defensa lo que interesa es la morigeración de la prisión preventiva, interesando esta sea bajo modalidad domiciliaria. Al abocarme a la decisión de este pedimento, por supuesto, entiendo que en este caso, atento al estado de la presente causa, no existe ninguna discusión acerca de la verificación de los que son los requisitos previos ineludibles que demanda la aplicación de una medida cautelar, a saber, la vinculación del imputado con los hechos que se lo acusan. Aquí nada vemos, hace instante hemos asistido al pronunciamiento del veredicto de culpabilidad que ha arribado un jurado popular acerca de los tres hechos imputados al encausado Jorge Nicolás Martín. Acá no puedo dejar de advertir que la defensa interesa la morigeración de la prisión preventiva, lo que significa que consiente la existencia de los riesgos necesarios de cautela. Es decir, no pone en tela de juicio que existen los riesgos que sustenta la Fiscalía con apoyo de la querella, que son necesarios cautelar, en este caso, hasta el momento de que se dicte la sentencia, que se arribe, que la sentencia quiera firme. Yo así entiendo que estos riesgos que oportunamente se relevaron al momento del dictado de las prisiones preventivas y sus sucesivas prórrogas adquieren una dimensión que es absolutamente diferente en este estadio por este veredicto de culpabilidad al que se ha arribado. Y que necesariamente se debe cautelar, puesto como se sabe, sin la presencia del acusado, en este caso no se puede cumplir la pena en caso de adquirir firmeza la sentencia. Por eso entiendo que le asiste absolutamente razón a la Fiscalía de la querella cuando solicitan la prórroga de la prisión preventiva en cuanto al plazo, es decir, hasta que la sentencia quede firme. Ahora bien, respecto al pedimento de la defensa que se morigere la prisión preventiva en su modalidad domiciliaria, entiendo que esto no es procedente en el caso y son sumamente atendibles y con sustento en evidencia la negativa de la Fiscalía, es decir, acá tomando en cuenta las resultas de una pericial que todos pudimos asistir en el transcurso de este juicio, donde hemos escuchado a la profesional que suscribe este informe pericial y donde da cuenta acabada de esta relación simbiótica tal como enuncia la Fiscalía que tiene el imputado con su madre. Y aquí nada menos el domicilio que propone la defensa es en la casa de sus padres. Entiendo que no es un lugar adecuado ni donde se pueda conjurar estos riesgos que son necesarios de cautela, ineludibles cautelar en esta instancia de este proceso. Por eso no he de hacer lugar al pedido de la defensa y he de resolver prorrogar la prisión preventiva del imputado Jorge Nicolás Martínez en la misma modalidad, es decir, la prisión preventiva en la unidad penal número 1, donde en la actualidad la está cumpliendo, y he de dictarla hasta que la sentencia adquiera firmeza. Muy bien, en la continuidad de la audiencia voy a poner en conocimiento de las partes que la audiencia, a los fines de la determinación de la pena, si por secretaría, porque esto es competencia de la Oficina de Gestión de Audiencias, si puede informar cuando la misma está programada.
Sí, señora jueza técnica, se ha fijado en este momento, de acuerdo al resultado del veredicto del jurado, para el día viernes 5 de marzo a las 17 horas en el salón número 1.
Entonces ya quedan notificadas todas las partes que la audiencia va a ser el día 5 de marzo, 17 horas en el salón número 1. Muy bien, no siendo para más, por favor, secretario, informe la hora. Siendo las 15:47 horas, se da por finalizada esta audiencia. Que tengan buenas tardes. Gracias.